de nuestro invitado de hoy, les podemos contar que ayer fue su cumpleaños, 61, Sorionak. Que le gusta la ópera y sobre todo la lectura, lee todo lo que le cae en las manos. Que su libro favorito es Obaba Coac, no sé si es verdad esto, su película Memorias de África y su canción Yesterday de los Beatles.
Sí, puede ser, va bien, sí.
Bueno, aunque también le hubiera gustado ser uno más de la E Street Band, la banda que acompaña a Bruce Springsteen. Eso también es verdad.
Eso también es verdad, sí.
Y él también fue el jefe en lo suyo, claro, y los números reflejan que lo sigue siendo. Es el que más partidos ha jugado en la Liga Española, 622, como portero, obviamente. Uh-huh. Si todavía no ponen cara a nuestro invitado, y lo dudo, debutó en el fútbol en el 77, en los juveniles de Arechavaleta, su pueblo, y su equipo, hasta que recibió una interesante oferta del Alavés, de esas que uno no puede rechazar. Y con 18, al Athletic, al de Bilbao, y para sustituir a Iribar, su ídolo, y a partir de ahí, pues todo es historia, como esta imagen sonora, que es la referencia más antigua que hemos encontrado de él en el archivo de esta casa de Radio Euskadi, respondiendo a nuestro compañero Iñaki Lorza desde la Gabarra, era 3 de
mayo de 1983.
No sin dificultad, pero en directo, desde la Gabarra, para Eusko Irratia, entonces, en ese recibimiento del Athletic como campeón de liga.
Andoni Zubizarreta, Urreta, Egunon.
Egunon.
Supongo que todavía esos días se recuerdan, ¿no? Aunque estemos hablando de hace casi 40 años.
Sí, además se recuerda. Pues sí, yo no soy muy de contar batallitas y esas cosas, pero sí es verdad que de vez en cuando vamos por la. Ahora paseamos por la ría, pasar delante del Guggenheim y esas cosas, de vez en cuando sí te viene a la cabeza que yo dejo. Pues una vez pasamos nosotros por aquí, en una gabarra, con un río con un color un poco diferente al que, sí, al que tenemos ahora. Y sí, sí. Y luego siempre tienes a alguien, mucha gente que estaba. En esos bordes de la ría, que luego fueron futbolistas o que han jugado al fútbol o que han hecho otra serie de trabajos y cuando les ves te recuerdan, jo, pues yo estuve viéndoos en no sé dónde. Y eso, bueno, crea un elemento de conexión. Sí.
Y de nostalgia, ¿no? Me imagino.
No, nostalgia no mucha, no. Es más de conexión con la gente, con, bueno, evidentemente con tus recuerdos, porque hay también, y en esas declaraciones que Iñaki conocía muy bien a mi familia, a mi primo Ramón, estudió juntos, y es verdad que era difícil articular palabras porque en ese momento en la gabarra, no sé si el control de alcoholemia lo hubiésemos pasado, ni siquiera el de entonces, o sea que, pero...
No pilotabais vosotros.
No, pero era la cuestión es un poco... No, nostalgia no, yo creo que lo que hay es bueno, muchas veces el recuerdo de esas situaciones, de esos momentos, y es muy curioso, y eso sí que es muy curioso, es que cada vez que nos... reunimos 4 o 5 de los que estábamos en esa gabarra, o los que jugamos el partido a Las Palmas, o los que jugamos la final de Copa contra el Barça, o lo que sea, es curioso que los recuerdos que tenemos son diferentes, del mismo partido, del mismo gol, de la misma situación, de la misma Copa, de la misma gabarra, cada uno tiene como su historia, ¿no? Y hay veces que son historias que son hasta contradictorias. Entonces, pues bueno, como ya hace tanto tiempo que pasó, pues nos da para discutir un buen rato, comer tranquilamente.
Una buena excusa.
Entonces, pues, es una excusa fenomenal.
Oye, hemos hecho discreto y que te gusta estar en el segundo plano, pero claro, el revuelo que se ha montado aquí en este estudio, que fíjate que pasa gente por aquí.
Nos hemos sacado fotos todo
el mundo. ¿Esto se acostumbra uno, no sé, lo llevas con deportividad, como tiene que ser, o no sé? Porque claro, me ha llamado mucho la atención.
Mira, el otro día salía una entrevista de Raúl García que le preguntaba, que hablaban de eso. Y que él hablaba de eso. Y es verdad, tú estás en la calle muchas veces paseando, pues vas al Guggenheim con tus amigos o con alguien que ha venido de Barcelona, por ejemplo, y das un paseo, vas... Entonces, hay un momento en que tú ni siquiera te das cuenta, pero sí que hay gente que te empieza a mirar, ¿no? Y es verdad que hay momentos de esos en los cuales igual estás... Yo un día decía, bueno, tú estás discutiendo con tu mujer, como discutimos todos alguna vez con la... Entonces, o tienes un momento en que estás, ahí está, y te aparece el típico que te pide pues una foto, una firma, oye, Zubi, que vengo de donde sea y que quiero una firma. Y claro, ese momento no estás para eso. Pero sí es verdad que hay una parte, sobre todo, ya te digo, los amigos y sobre todo los que no están todos los días conmigo, por decirlo de una forma, que sí que hay un momento que dicen... Joder, es un rollo ir contigo, si todo el mundo te empieza a mirar y te sientes como observado y sin embargo tú vas andando y tampoco te das cuenta de eso. Si te das cuenta, y eso aviso, a navegantes que cuando la gente empieza, cuando les ves y hacen, se empiezan así a arrimar uno a otro, empiezan a cuchichear. Pues, entonces dice, bueno,
sí es.
Que a veces te dan ganas de decirle que no, que no. Me lo han dicho muchas veces. Sí,
claro, soy su primo.
Tenía
su
más
primo.
Pelo y tal. ¿No? Eso es. Bueno, la suerte que tienes en esta entrevista es que ni él ni yo sabemos nada de fútbol.
Yo tampoco. Yo era portero. Si fuese jugador,
sí. Un poquito más, sí.
Estaba pensando, mientras preparé la entrevista, me estaba pensando, porque escuché una entrevista también este fin de semana, así entre sueños, de otro portero, y hablaba de la relación con los defensas o con los delanteros del equipo contrario. Uh-huh. Claro, ahí hay mucho, habláis mucho, ¿no?, en esos momentos de tensión.
con Iribar, siempre teníamos la teoría, bueno, Iribar era mi ídolo, bueno, sigue siendo mi ídolo desde el punto de vista deportivo, referencia indiscutible, y cuando entrábamos en Lezama, Iribar siempre decía que a Iribar le gustaba mucho Gary Cooper, esas cosas, decía que con los delanteros es como un duelo de pistoleros, o sea, uno dispara y otro... Y entonces siempre hay una parte ahí, sí, que es deportiva, que está, lo que quieras, pero hay una parte también de es que enfrentamiento sería demasiado, seguramente, porque no hay... Es más eso, pues, bueno, tú me quieres meter gol, yo no te voy a dejar, por tanto... Entonces, dentro de eso sí que hay muchos momentos de tensión. O sea, yo me acuerdo cuando yo me dejé de jugar al fútbol en el Mundial y Miguel Ángel Nadal, que va a ser mi último partido, tal, y Miguel Ángel, que habíamos pasado muchos partidos juntos, me dijo, ojo, solo me alegro de que no te voy a volver a oír detrás mío. ¡Qué pesado! Estás todo el rato, ahora ya que lo vas a dejar, que eres un pesado, que estás todo el rato tal, no sé qué. Yo, como seguí en la selección, al de un par de meses así, un día le pregunté, él siguió jugando también, y le pregunté, ¿qué, Miguel Ángel, que ahora mejor? Y dice, joder, no, a ti ya estaba acostumbrado, este otro me dice cosas que son... No, me dice lo mismo de otra forma, entonces ahora tengo que aprender a... Es verdad que hay una relación que hay mucha tensión, y sobre todo porque cuando tú tienes que hablar normalmente con un defensa, en situaciones de riesgo, claro, el defensa no puede pensar mucho, o sea, el defensa está generalmente... Iñaki Vergara, que también fue portero, dice que los porteros tenemos una relación muy rara con los defensas, porque nuestra relación, nosotros le vemos la nuca. Si le vemos la cara, es muy mala señal, porque el defensa viene corriendo hacia ti, claro, y eso claro. Quiere decir que la situación...
Algo va mal.
Y tampoco en ese momento, cuando estás agobiado, tal, no suele ser el mejor momento, ni siquiera en el trabajo, que alguien venga a decirte, no, espera, ahora dale a... Ahora ponte por la derecha, ahora ponte por la izquierda. Entonces tiene que ser... Siempre una información muy corta, muy precisa, y que él la entiende rápidamente. O sea, es el típico concepto de derecha a izquierda, a la derecha. Pero claro, si viene corriendo, ¿es a tu derecha o a su derecha?
Claro.
Entonces tú le tienes que marcar esas cosas complicado. Claras.
Oye, Andoni, ayer el Atleti perdió 4-0. Sí, ¿eso sí. quiere decir que lo viste por televisión?
Ayer lo vi. Como era mi cumpleaños, pensé, dije, pues voy a verlo, porque sí, tengo esa superstición.
Hay que explicar eso bien, ¿no, Iñaki? Que aquí Andoni tiene ese punto de superstición cuando...
Que se cree que gana y pierde por su culpa. Si pone la tele va peor, y si
cuando
no lo vemos,
lo ve
en
la tele, pierde el que quiere que gane, ¿no?
Eso es, yo tengo una... Bueno, yo creo, no soy el único de los que yo conozco, pero sí, hay veces que hay partidos muy buenos o que son partidos muy chulos para ver. Y sin embargo me niego a ver, no, lo suelo ver zapeando y no sé qué, pero no, ayer lo vi, ayer como era mi cumpleaños pensé, bueno, yo creo que ahora ya.
Hoy sí,
ahora ya
pues
toca,
se
ya
ha vuelto
toca.
A cumplir.
Entonces, claro, a 20 minutos del partido ya entendí que efectivamente eso no iba a ser así. Y ya cuando se hicieron el cuarto gol, pues ya dije, bueno, pues ya esta película ya la he visto.
Claro. Además 4-0, es que en tu carrera también los 4-0 han tenido, en fin.
Sí, son duros, sí. Mi último partido en una final de Champions fue 4-0 también allí en Atenas, que también tiene que ver con la superstición. Nosotros a Atenas no hemos vuelto, o sea, ni de vacaciones, nada. Es como en Asterix, cuando suelo decir eso de que no existe, Atenas no existe. Y cuando volvimos con el Barça, cuando yo era director deportivo, el delegado Carlos Naval me vino al despacho a decirme, oye, andale, tengo un problema, tal, no sé qué. Yo, bueno, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que el hotel de que vamos a ir en Atenas es el mismo hotel en el que te echaron. Y le digo, bueno, pues nada, pues habrá que, habré que volver, a ver si habré cambiado el siglo y haber cambiado el milenio, a ver si la cosa si la cosa ha dado la vuelta, pero sí, a veces esas cosas se
que Nadal es quien es gracias a ti, ¿no? Que no le ves en televisión, por ejemplo.
Sí, podría ser, no, pero es una lo que pasa es que yo entiendo, ¿no?, que es una cosa muy rara, porque luego yo suelo escribo en El País, escribo los viernes, y entonces hay muchas veces que las cosas del fútbol, luego suelo ver los partidos, ¿eh? O sea, después o al día siguiente, lo que sea, los veo.
Ya sobre seguro.
No, pero tiene una cosa buena, porque lo ves con más tranquilidad, pero tiene una cosa mala, porque es verdad que el impacto que tiene una acción o algo que te sorprende, pues te sorprende en el momento del juego. Cuando tú ya lo ves después, pues ya sabes lo que va a pasar. Con lo cual, pues bueno, pues ahí tiene menos...
En los paisajes que describes y que escribes en El País, en tu columna, hablas de tu vida como futbolista, de muchas cosas, de por qué te gusta el fútbol, por ejemplo, que tú en tu despedida dijiste en el 98, 37 años, ¿no? Más o menos tenías, ya una edad ya mayor para el fútbol, es verdad, qué injusto.
Ya.
Y dijiste que era como un gran recreo, ¿no? Como esos recreos que teníais en Aretxabaleta con tus amigos, en clase o no, que el único límite era la hora de ama, eso es verdad. Pero es el fútbol de verdad, ¿no? Y reivindicabas un poquito en ese artículo un poco eso, ¿no? El fútbol de verdad intenso, como una final de Champion, pero ahí, cuando suena el timbre del recreo, pum, y a partir de ahí lo que surja.
Sí, lo que pasa es que era una forma de definir lo que es la vida en el fútbol. Es verdad que definirlo como un recreo es muy naif, pero sí es un elemento que te conecta con tu infancia. O sea, cuando nosotros jugábamos, soy de Aretxabaleta, y nosotros vivimos en la plaza y las escuelas están al lado de casa. Entonces, cuando salíamos al recreo, salíamos a la plaza, pero salíamos a la plaza no sé cuántos chavales de no sé cuántas clases, que entonces se jugaban partidos todos en el mismo sitio y nadie se confundía camiseta, ni de quiénes eran los tuyos, ni de quiénes eran los contrarios, y eso yo decía, ahora tienes que llevar peto, los colores, no sé qué. Entonces, te conecta con eso. Y esa frase venía, en realidad, de que Johan Cruyff le solía decir a Jordi Cruyff, a su hijo, le llevaba al cole, le dejaba en el cole, y Johan le decía, bueno, Jordi, tú a estudiar y yo a jugar. Y yo al entrenamiento a jugar al fútbol. O sea, porque jugar sigue siendo ese concepto de jugar que es lo que te mueve. O sea, o por lo menos a mí es lo que me había movido, porque me gustaba jugar al fútbol. Me gustaba competir, ponerte a prueba, pasar nervios, pasar momentos difíciles, pero...
Estamos un poco lejos ahora de eso, ¿no? En el fútbol actual, quiero decir.
No, yo creo que también existe. Yo tengo la sensación de que todos los el que llega al fútbol, bueno, llega gente de muchas maneras. Quiero decir, hay gente que le gusta más el fútbol, menos el fútbol, hay gente que simplemente se le da bien y es una buena actividad económica y no sé qué, no sé cuál, pero luego no le interesa nada más el fútbol. Hay otros que, sin embargo, les interesa pues destriparlo y ver cómo funciona, no sé qué. Quiero decir, pero como hay de todos los estilos, lo que pasa es que... La pasión por el juego, por decirlo de una forma, por el juego de la calle, esa sí que se ha ido perdiendo. Javi Clemente decía, como decía, en la calle se juega al fútbol y en las escuelas de fútbol se juega a la pelota. O sea, hay una parte de que es verdad que hoy en día pues, los chavales en la calle no juegan nada. Juegan cuando van al entrenamiento o si están en el cole, pues en el patio del colegio o lo que sea, pero todo está como muy organizado. Y entonces esa parte de juego como más libre, ¿no?, donde pues sí, hay manos, hay no sé qué, hay no sé cuál, pero todo es de una forma más... Esa aproximación yo creo que existe menos. Y de ese punto de vista es todo más... Más estructurado, más...
Bueno, creo que los patios van a poner bar enseguida también.
Dentro de poco pondré una cámaras ya hay, o sea que sería un segundo uso para las cámaras.
Y hablando de hijos, perdóname, es que Markel, Luken y Jone. Jone en básquet, Luken en medicina y Markel sí que ha seguido tus pasos. Y lo quería resaltar porque una frase que acabas de decir, hace poco le entrevistaban también por el éxito de Alexia Putellas, que es una cosa que hay que tener en cuenta. Tu hijo es manager de la selección femenina del Barça. Y él recalcaba que, y decía que la suma de... Sí, decía que había que destacar el trabajo en equipo, ¿no? Que es un fútbol, un deporte muy de individual, de particularidades, y que más de solistas que de orquesta. Y que eso hay que destacarlo también, ¿no? El valor del equipo.
Bueno, porque muchas veces en el fútbol y en este tipo de sociedad en la que estamos viviendo y se está construyendo, se le da importancia pues eso, al delantero, al del gol, al que finaliza, ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que el portero es un puesto más especialista, nosotros al final estamos vinculados con el no gol, por decirlo de alguna forma. Y entonces, claro, somos la frustración de un estadio, o la alegría si eres del equipo, del portero que para, pero generalmente, y a veces se suele olvidar. El otro día le decía a Courtois en el Balón de Oro, que le dieron el de mejor portero, pero claro, es que yo creo que Courtois, y estoy de acuerdo en lo que él decía, que había hecho los mismos méritos que Benzema para ser Balón de Oro. Pero sin embargo, pues bueno, el Balón de Oro se lo había dado Benzema y Courtois fue el séptimo, una cosa así, en esa clasificación. Uh-huh. Lo cual no es muy comprensible, uh-huh, pero tiene que ver con eso, con esa parte más del individuo, de que es mucho más fácil definir un solo jugador y decir que un solo jugador es el goleador o el centrocampista, no sé qué, pero todo eso suele tener sentido desde el punto de vista de la construcción de un equipo, porque ahí hace falta que, pues decía Pep Guardiola muchas veces, que para que nuestro equipo ataque bien hace falta que la defensa juegue muy alta y arriesgue mucho, como vimos ayer, ¿no? Y eso muchas veces no se ve, porque además el tiro a cámara y la imagen no lo enseña.
Nos queda un minutillo, pero cuéntalo del altavoz, Iñaki.
Ah, sí, bro, el altavoz, el programa de Radio Euskadi. Es que yo siempre he tenido esa cuenta pendiente con Zubi, que me apetecía entrevistarle porque es muy tópico, pero bueno, que le gusta la ópera y los libros, pues sí. ¿Por qué sí? No,
y la prensa económica también.
La prensa económica no. A Xabi Alonso decía que le llamaba la atención y le veía las caras de sus compañeros del Real Madrid cuando él aparecía con el periódico Salmón bajo el brazo y los demás jugando a la Play, ¿no? Y que es un tópico, pero tú no recomendabas aquí en Radio Euskadi, en el altavoz, hace 20 años ya, libros. Y la gente tomaba nota de esos libros, nos consta además. Yo mismo me compré alguno que tú recomendabas, y todavía sigue llamando la atención, pero es un estereotipo, y en cuando te fuiste al Alavés, tus profesores también lo lamentaron, ¿no? Porque se fue un talento, un buen estudiante que se fue al fútbol.
Es que el fútbol sí que ha cambiado desde, la sociedad ha cambiado desde ahí. Es verdad que yo cuando fui al Alavés a jugar al fútbol, a la vez estudiaba en el Colegio Universitario Químicas, yo hice esta segunda de Químicas. Y entonces mis profesores de Almen, de Escorioza, lamentaban el hecho de que yo me dedicase al fútbol porque ellos creían que ahí se podía ir un científico más o menos importante. Entonces, pero esa misma sorpresa cuando a mí me dicen, no, es que tú ibas a la selección juvenil con un libro bajo el brazo. Y yo decía, sí, es verdad, pero es que lo que llevaba era Agatha Christie. Yo decía, no llevaba un tratado de filosofía de Kant, o sea, no, llevaba un libro porque siempre me ha parecido que un libro es una forma de evadirte, de construir mundos diferentes, de entender otros mundos de otros sitios, y es una forma de viajar estando en casa. Entonces eso siempre me ha gustado, y a mi mujer también le gusta, entonces, pues bueno, en casa tenemos unos cuantos.
Uh-huh. Yo tengo otra curiosidad, quiero saber si un nieto o nieta de Zubi jugará en el Athletic algún día. O si lo crees que podría ser posible.
Pero, hombre, mis nietos, de momento, que tengo un nieto y una nieta, Ibai y Uxue, han nacido en Barcelona. Ay. Con lo cual, no sé yo dónde sabe, andamos, ¿no? Ahí, las historias de las tradiciones y las filosofías.
Bueno,
pero,
si es nieto de Zubi, seguro que hay algo por ahí escrito en los genéticos.
De momento, me parece que no les encanta mucho el fútbol, les gusta más dibujar, pintar y ese tipo de cosas.
Maider, la audiencia le tiene mucho cariño a Zubi, ¿no?
Sí, y te lanzan una pregunta, un poquito mordaz. ¿Con quién ibas ayer, Zubi? Dilo, anda, que no te oye nadie.
Yo suelo decir que ese es un partido que siempre gano y siempre pierdo. O sea, cuando fuimos a la final de Copa, me acuerdo a la de Valencia con Caparrós, que marcó Toquero, nada más empezaron a los 10 minutos, 12 o una cosa así. Y yo iba a la final. A la derecha estaba Luquen, el segundo, que es médico, traumatólogo, y Jon estaba a la izquierda. Entonces marcó Toquero y nos levantamos, Jon y yo, a celebrar el gol. Cuando empató Turella ya, en casi último minuto de la primera parte, nos levantamos Luquen y yo a celebrar el gol. Y cuando llegó el descanso, mi cabeza de repente se hizo como, a ver, vamos a ver. ¿Se puede celebrar un gol de tu equipo? Sí. ¿Se puede celebrar un gol que le hacen a tu equipo? No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí para que esas cosas se puedan dar? Si tenía que elegir ahí el partido, si hubiese ido con el Barça, me hubiese quedado hasta el final del partido. Sí. Si me fui antes, es porque me parece que iba con los dos.
¿Con qué canción le despedimos a Zubi?
Pues con una del jefe. He pensado que una de Bruce para acabar, ¿no? Que podría estar bien. Es lo último de Bruce. Además, es una canción. Bueno, el título del álbum es Strong. A ver si lo digo bien.
Only the Strong Survive.
Only the Strong Survive, que solo los fuertes sobreviven. Que no sé si el fútbol se aplica o no al deporte en general.
Los fuertes o los flexibles, ¿no?
Los flexibles. El otro decía otro deportista que las buenas personas no tanto. que tiene que ser, no sé, que yo no, que no sí. gustan
yo,
tanto.
No, sí, yo no, creo que Antoni no, bueno, parece un buen tío.
Yo creo que las buenas personas sobreviven siempre. Sí.
Vale, estamos de acuerdo.
Antoni Zubizarreta, es que ricasco.
Sí,
un placer.
Pues así nos vamos, no hay tiempo para más, pero ha sido un placer como siempre acompañarles. Volvemos mañana a partir de las 6 en Boulevard. Bien arte.